XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Tesoros Regionales. Es un encuentro con nuestras artesanas y artesanos.
Los tipos de papeles de del minagris, del cartoncillo, hasta las cartulinas, a todo los son tipos de papeles, se ocupan para hacer diferentes piezas dependiendo qué estructura o cómo la quieras hacer.
No son simplemente artesanía, es la representación de las creencias de un pueblo, es la representación de las tradiciones, danzas, costumbres, visión del cosmos.
A mi esposa se le ocurrió ese nombre, que es el nombre de una canción, era una canción mexicana.
Sus orígenes, historias personales, sus ideales, sus logros, sus creaciones artesanales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Estamos ocupando aceites naturales que son buenos para la piel. Y sobre esta base de estos aceites agregamos los nutrientes que queremos darle la intención al jabón.
Nuestro primer pedido, como de 30 bolsitas, lo entregamos el 3 de agosto del 2020.
A mí las velas han sido una manera de iluminar mi camino, y bien, yo he buscado iluminar los caminos de otras personas.
Acompáñanos.
Tesoros Regionales.
Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno.
20 de marzo de este 2024, todavía mes de las mujeres, claro. Recuerde usted que el 8 de marzo fue el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas también. Por eso esa canción que tenemos con nuestra querida Mercedes Sosa, recordando, pues bueno, de alguna manera las actividades que realizan las mujeres, ¿no? Desde muy temprana hora, pues trabajando todo el día con los hijos, con las labores del hogar y bueno, ahí todavía no era como el trabajo, pero hoy ya es doble y hasta triple jornada. En esta tarde, maravillosa tarde de este miércoles, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde calle Miguel Hidalgo, número 109, aquí al norte de la preciosa capital de Morelos. Esto es Cuernavaca. Transmitiendo aquí en esta cabina Universal Sónica, somos la radio de Morelos, del Instituto Morelense de Radio y Televisión, para cuatro estaciones de radio, pero con ellas cubriendo la totalidad del estado de Morelos. Aquí a través del 102.9 FM, allá en Cuautla, 1390 AM. Y también nos escuchan, por supuesto, y toda el área radial de Jojutla, 100.5 FM, y Yautepec, 90.9, por supuesto, FM. Gracias a quienes nos están sintonizando en algunas regiones de Puebla, del Estado de México y también de Guerrero. Saludos por allá, los habitantes de Guerrero, hemos tenido llamadas de Taxco, muchas gracias, y también de Iguala. Así es que gracias por sintonizar Universal Sónica, gracias por estar en Tesoros Regionales, un programa de radio que se transmite los lunes, miércoles y viernes a partir de las 12 de la tarde y hasta la una. Entonces, imagínese usted, allá como siempre está mi querido Alan Huesca, mi querido Alan. Te ves guapísimo, Alan. La verdad, no te lo dije ayer, pero bueno, porque ayer no tuvimos programa y además el lunes no fue un día laborable. ¿Usted qué le parece conocer a nuestros artistas que tenemos aquí en nuestro estado de Morelos, que son tesoros regionales, que queremos que conozcan su arte, que queremos que conozcan su historia, que sabemos que ahí están y que es importante que usted los identifique? En esta tarde también quiero agradecer a mi querida Pao, Pau, que además está al pendiente con todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con multimedia. Y también, pues bueno, en la voz, usted la va a escuchar a mi querida Samantha Briceño con la semblanza de nuestro invitado de esta tarde. Él está aquí gracias a la participación y la recomendación de mi querida Magda Alejandre, que es una destacada pintora que tenemos en nuestro Morelos y también hoy ya gestora cultural, porque pues gracias a ella está aquí apoyándonos y apoyándolos a ustedes para que ustedes estén aquí en el programa y nuestro público los conozca. Quiero darle la mejor de las bienvenidas a nuestro invitado de esta tarde, es Óscar García Benítez, es artista visual. ¿Cómo estás, Óscar? Buena tarde.
Muy bien, muchísimas gracias. Bien contento de estar aquí con todos ustedes.
Bueno, pues yo más, porque me vas a permitir conocerte un poquito y también vas a compartir con nuestro público tu historia, ¿no? Claro. Todo lo que tú haces, todo lo que tú eres, cómo es que empiezas, cómo es que hoy por hoy has estado en exposiciones, no tan solo en nuestro Cuernavaca, sino ya en nuestro México, poniendo muy en alto a nuestro Morelos y además en otras partes del mundo. Y eso es lo que a nosotras, bueno, no sé a mí, bueno, a mí, siento que mi corazoncito se me hace grande, me siento contenta, porque cuando veo que salen de nuestro Morelos y están en otro lado, digo, ahí van, ¿no? Nuestra tierra de Zapata, ahí va, ahí está, sí, claro. Ahí está más presente que nunca, ¿no? ¿Te parece, Óscar, si compartimos con el público un poquito de tu historia? Vamos a escucharlo.
Claro. Sus retos, sus logros. Conozcamos la historia de nuestros tesoros regionales.
Óscar García Benítez explora la narrativa, la fantasía y las emociones a través de la imagen. Ilustra historias ficticias inspiradas en sucesos cotidianos y de los paisajes con los que convive a diario. No se limita a una sola disciplina para abordar un lenguaje personal. Desde la música hasta las expresiones plásticas, experimenta con la pintura, el dibujo y la serigrafía. Usa diversas técnicas para crear escenas nostálgicas y desoladas con una fuerte carga anecdótica, en donde convergen elementos de la cultura pop y técnicas pictóricas clásicas. Ha participado en diversas exposiciones colectivas en México, de las cuales destacan Espacio Inhabitable y La Tormenta, donde presentó su trabajo al lado de reconocidos artistas como Enrique Jessic, Héctor Falcón, Adela Goldbart y Tania Candiani. De igual manera, su trabajo ha sido exhibido en distintos espacios de Estados Unidos, como Ann Nathan Gallery, en Chicago, y ha sido maestro de artes plásticas de serigrafía textil en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, donde actualmente radica.
Ahí está. Esa es una pequeña probadita de lo que es nuestro invitado de esta tarde, Óscar García Benítez. Y la verdad es que hay tanto que platicar con él, tanto que conversar, tanto que saber y tanto que, pues no sé, dejáramos ser empáticos, ser escuchando su historia, pues a ver si tú te gusta el arte también. ¿Cómo podemos apoyar a nuestros artistas en nuestro estado de Morelos? ¿Cómo podemos nosotros respaldar su trabajo? ¿Cómo podemos nosotras y nosotros, pues bueno, estar enterados de las actividades que realizan y que muchas veces son para todo el público y que hay que estar con ellos, ¿no? Gracias, como siempre, a Samantha Briceño, que con su voz conocemos esta historia. Óscar, la verdad es que se pudiera decir que fue chiquita la historia, pero no, es una historia muy rica. Cuéntanos, ¿tú naciste aquí en Cuernavaca o de dónde eres?
Sí, yo soy originario de aquí, de Cuernavaca. Mi familia también es de aquí, de Cuernavaca, y mis abuelos de aquí, de Morelos, de Cuantextla, entonces pues...
Eres morelense. Bueno,
totalmente, sí, y es algo que... Pues va influyendo también mucho en mi trabajo, sí, y en la forma en la que comienzo a ver y a concebir el arte y pues todo lo que me ha rodeado de forma creativa. Entonces, le tengo un aprecio increíblemente especial a mi ciudad. Conozco a muchas personas maravillosas, sí, que están en el mismo rubro artístico y que admiro también y que me inspiran todos los días para continuar adelante, ¿no?
Ahora, ¿a qué edad tú empiezas a descubrir que a lo mejor te gustaba el dibujo o la pintura o te llamaba la atención situaciones extrañas que tú quisiste documentar o visibilizaste a través de lo que tú estabas expresando? A lo mejor con un trazo, a lo mejor con un color, a lo mejor con, como lo comentamos, con un dibujo o con algo que tú ya estabas haciendo.
Pues fue algo... tenía una reflexión apenas acerca de eso y fue desde siempre. Siempre tuve una... tuve curiosidad como por la cuestión gráfica del dibujo y las expresiones plásticas, pero cuando eres niño pues no lo consigues de esa manera, solamente te gusta tal vez dibujar, claro. Veía algo que me llamaba la atención en la televisión o en alguna película y rápido corría por mis crayones o mi lápiz y me ponía como a intentar reproducirlo, ¿no? A copiar lo que estaba viendo. Pero por anécdotas de mi madre, me platica que mi mamá es diseñadora de modas. Sí. Entonces, pues todo el tiempo que estuve de niño con ella, había hojas y cosas. Lápiz, de los trazos, de los diseños, sí, de los vestidos. Y me comentaba que ella nunca me enseñó a agarrar el lápiz, sino que fue algo que intuí solo y empecé a dibujar, ¿no? Pero pues creo que todos como niños somos bien creativos y tenemos esa intención muchas veces de estar comunicándonos, porque pues el dibujo es un lenguaje primario dentro de las capacidades que tenemos como seres humanos para poder expresarnos y comunicar ideas también, ¿no? Y esa fue el primer acercamiento probablemente que tuve hacia las artes. Y posteriormente me gustaban muchísimo las caricaturas, los dibujos animados. Y como está esta cuestión así como de ¿qué te vas a dedicar de grande? No sé. Era como una pregunta que...
¿Que te hacían de manera constante?
No, más bien que yo me preguntaba. Ajá. O sea, como pues veía...
¿Ya te empezabas a cuestionar?
Sí. La verdad es que eso sí, como que traía mucho en la cabeza qué iba a terminar haciendo. Desde muy chiquito. Pero cuando yo veía las caricaturas o los dibujos animados, era como... A mí me encantaría poder... vivir haciendo eso, o sea, se me hacía súper mágico. Claro. Todas las caricaturas, o sea, había algo muy especial que me llamaba la atención y yo creo que ese fue el primer detonante que me hizo querer estar relacionado con las artes.
Claro. Dijéramos que entonces tus primeros dibujos o lo primero que empezabas a trazar era relacionado con lo que veías en la televisión.
Sí.
Que podían ser caricaturas.
Sí, definitivamente.
¿Había un personaje que más te llamara la atención?
Me acuerdo mucho, sí. Esto, como... Me acuerdo que por aquellos entonces... tengo como muy buena memoria. Y parece que fue ayer, pero en realidad yo tenía tal vez como 4 años o 5.
Sí.
Se acaba de estrenar The Nightmare Before the Christmas de Tim Burton. Uh-huh. Y y me acuerdo que cuando la vi así, me voló la cabeza. Entonces, claro. Recuerdo perfectamente que llegué a mi casa a intentar dibujar al personaje principal y... Estaba voladísimo, así como lo repetía mucho. Entonces, probablemente, o sea, como en películas, eso lo recuerdo muchísimo. Y había también otra, esta era la caricatura que se llama Ren y Stimpy, que es de John Kirkpalusi, otro gran artista que admiraba mucho. Bueno, que admiro mucho. Y pues él, de alguna manera, también, o sea, como me encantaba como todo lo que sucede alrededor de... Pues de esta idea, porque aparte tenía como esos acercamientos o estos close-ups que eran muy pictóricos. Y pues me acuerdo que muchos de los niños de mi generación así como que nos fascinaba Ren y Stimpy. Entonces, y ahora platicando con varios de mis colegas artistas que somos como de la misma
contemporáneos.
Edad. Contemporáneos. Sí tenemos como ese vínculo, ¿no? De varias caricaturas que nos fueron como marcando. O siento que muchos, vuelvo a lo mismo, o sea, como que de nuestra generación fueron influenciados por... por los dibujos animados y por el anime también, así como.
Y bueno, y de ahí viene precisamente, ¿no? Hoy por hoy, cuando vemos los en este caso documentales de cómo se elabora una película,
sí,
creo que era de esa forma, ¿no? Se va dibujando por una serie para darle como movimiento al momento de que vas viendo, y son dibujos.
Oh, claro.
Son los dibujos y se iba haciendo la película, ¿no? O se iba generando lo que es el movimiento de, en este caso, de, en ese entonces me acuerdo de Cenicienta, ¿no? Yo haber visto cómo se hizo Cenicienta y todo lo demás, y cómo tenías a toda el área creativa dibujando, quien hacía el perro, me acuerdo muy bien, ya me acordé, era la de los ¿cómo se llama?
Siento un Dálmatas.
No, era el otro, La Dama y el Vagabundo, ya me acordé, claro. Pasaron el documental al final de la película donde se veía cómo fueron dibujando al perro, a los perros, al vagabundo, por supuesto a la dama, y ahí te das cuenta que era a través de dibujos.
Sí, no.
Y cómo se forma, entonces ahí esa parte tú encajabas finalmente, ¿no? ¿Tú te veías en esa parte?
Sí, o sea, pues no entendía muy bien cómo. Ahora pues ves la gran labor que es el cine en general,
sí,
o sea, pues
sí,
son
sí,
muchos departamentos, y es desde el departamento de arte, o sea, escenarios, escenografías, dirección, producción, ¿no? Uh-huh. Comienzas a entender muchas cosas, pero justo, o sea, como que ahora ya de que los años han pasado y como de adultos y que veo, o sea, pienso como qué bueno que me especialicé más bien en la pintura, porque ajá, llena como muchos de los aspectos que tal vez no me encantan de la producción de la animación, ¿no?
Ya.
Porque hay cosas que.
Pero lo fuiste descubriendo después.
Claro, sí, ¿no? O sea, porque. Ajá. Pues yo creo que uno como niño no piensa así como de. Ah, me voy a convertir en artista.
No, bueno, creo que no. No, creo que no, pero ya empiezas a tener como, dijéramos, una inclinación.
Claro.
Por lo que sí te gustaría hacer. ¿No?
Y lo vas depurando, lo vas descubriendo. Sí. Y lo vas depurando. Ajá. Y también como. Pero como que uno planea y la vida te va llevando por un montón de caminos siempre, sí, ¿no? O sea, también tenía una reflexión de eso apenas y sí, era como. A veces pienso como si más bien la pintura me hubiese elegido a mí como para llevar a cabo el oficio, porque muchas veces como que me he alejado de las cuestiones como
y te vuelven a jalar.
Y como que me vuelven a jalar, entonces sí digo, como creo que yo ni siquiera elegí ser eso, más bien.
Pero ¿por qué razón? En algún momento, tú ahorita dijiste, bueno, de niño me preguntaba como qué quería hacer o
sí,
dónde me encontraba. Y hace un momento, antes de entrar al aire, comentábamos que eres egresado del Centro Morelense de las Artes.
Sí.
¿No? Entonces ya te ubicaste, ¿a qué edad ya dijiste, quiero ser artista y quiero hacer esto?
En la preparatoria, fui a Zona Maco, uh-huh, hace ya también muchos años atrás, como de las primeras ediciones que hacían, yo creo que era la quinta o la cuarta, o sea, de verdad, de las primeras. Y pues Maco es una de las ferias de arte contemporáneo más importantes, no nada más de México, uh-huh, sino de América Latina, y justo como pioneros, sí, en este aspecto. Y me acuerdo que vi, o sea, me voló la cabeza todo lo que se estaba exhibiendo.
Uh-huh.
No entendía muchas de las cosas que veía, pero me fascinó. Pero
eso te iba a decir, te sentiste atrapado.
Sí, y completamente identificado. Uh-huh. Y dije, así como lo mismo que sentí cuando veía las caricaturas de niño, volví a sentir uh-huh, lo mismo, ese chispazo uh-huh, en ese momento. Y ahí dije,
de aquí soy.
Creo que me quiero dedicar sí, a ser artista visual, ¿no?
Ajá.
Y entonces ahí en la preparatoria uh-huh, conocí a una gran amiga y excelente artista, que es sí, Victoria Núñez. Y ella también, pues, ya estaba como muy segura de que se quería dedicar a ser artista. Y yo todavía no estaba como muy enterado de cuáles eran las escuelas uh-huh, que estaban, que tenían una licenciatura de artes visuales uh-huh, como uh-huh, tal, ¿no? Entonces, gracias a ella conocí algunos espacios en donde daban cursos en ese momento, y al final decidí que quería estudiar en el SEMA
uh-huh,
y también fue, bueno, pero durante toda la preparatoria estuve también en esta gran escuela que ya no existe, que se llama Casa Cuauhnáhuac,
uh-huh,
con otro gran artista y amigo actualmente que se llama
¿Ahí tomabas talleres, Oscar?
Sí, o... ahí tomaba talleres de pintura. Bueno, era una escuela como muy inclinada hacia ver todos los aspectos, ¿no?
Sí.
Artísticos dentro de lo plástico. Entonces, pues era desde dibujo, acuarela, pastel, como todo muy técnico. Y al final, ya después, cuando entró al SEMA, pues ya es una licenciatura en artes visuales. Y entonces como que ya entré con un bagaje un tanto más amplio respecto a hacia dónde quería dirigirme. Y desde ese momento, bueno, desde la preparatoria, me gustó mucho la pintura al óleo, pero se me hacía como muy complicada. Entonces, pues lo sentía como un reto, pero había una intuición que me decía que es como por acá. Y ya en la universidad tomé también, tuve la oportunidad de pertenecer a una generación maravillosa, con grandes, grandes artistas que son mis amigos y de mis, bueno, mis mejores amigos hoy en día actualmente. Sí. Estuve con Alejandro Linares, que es fotógrafo, Eunice Guerrero, que es así de las mujeres que más admiro, quiero, así es una centella como artista, músico, pintora, bailarina, de verdad, toda...
Una artista polifacética de también.
Muy,
¿no?
Multifacética. Ajá, le mando un saludo a la Eunice, que la amo con todo mi corazón, es mi hermana. Hay a Mafer Lara, que también, Mafer Lara es pintora y es tatuadora. Entonces, pues la vida nos juntó y también tuve la oportunidad, bueno, ya juntos tuvimos la oportunidad de tomar clases con otros grandes artistas como Gustavo Pérez Monzón.
En nuestro Morelos tenemos esa oportunidad,
sí,
¿no?
Sí, esa gran dicha.
Pero que no siempre se ha visualizado.
Es extraño porque Morelos realmente sí tiene una gran cantidad de artistas.
Sí, lo sé.
Javier de la Garza, que fue mi maestro de pintura, al cual también le mando un saludo, quiero muchísimo y admiro y... me guió mucho por lo que posteriormente pues se iría convirtiendo en mi profesión, ¿no? Entonces, Miguel Ángel Madrigal, también mi maestro de escultura, fue un gran personaje bien importante en mi formación como artista.
Y fíjate, Oscar, esa parte que dices, el reconocimiento que estás dando a tus maestros, que yo creo que sin la guía de ellos, sin la formación que te dan, sin que te digan va por aquí o esto no, y que lo tomes de esa manera, ¿no? Sí, de una manera crítica donde me está guiando para hacer las cosas mejor.
Sí, por supuesto. Sí.
Entonces, qué bueno que en este momento los estás recordando con ese cariño y esa reciprocidad que hubo de un alumno hacia un maestro, donde reconoce su trayectoria, su labor.
Sí, no, y insisto, la verdad es que fue una gran oportunidad en ese momento en el SEMA de poder compartir el espacio con todos ellos y también yo creo que gracias a las condiciones pues fue que continuamos trabajando en todo esto. Entonces, pero volviendo a lo que me preguntabas también acerca de como toda esta multidisciplina también, saliendo de la carrera, Eunice, Alejandro, Maffer y yo comenzamos un proyecto que se llamaba Atomap, que era una marca de ropa. Pero la idea era hacer una plataforma en la cual primero hacíamos nuestras propias obras pictóricas y después las reinterpretábamos en piezas de edición limitadas de moda. Entonces ese proyecto también...
pero era algo único, porque estás hablando de piezas limitadas.
Sí,
¿no?
Sí, esa era la idea.
No todos podían portar una, por ejemplo, una playera igual.
O sea, era accesible para todos, pero más bien la idea era como hacer ediciones limitadas justamente para que tuviera como ese mismo sentimiento cuando tú tienes una pieza de arte, ¿no?
Claro.
Como pues una pieza de arte tiene un sentido de unicidad, ya que es irrepetible, aunque intente el mismo artista hacerlo otra vez, ¿no? O sea, siempre va a haber gestos que va a cambiar y siempre va a haber otras cosas que probablemente ya no se repitan de la primera versión que hicieron. Entonces, en Atomap queríamos abordar y explorar otra plataforma o otro formato alterno al de las técnicas convencionales o tradicionales.
Como y que son en serie, sin creatividad, no poco nada innovadoras, ¿no?
Exacto, sí.
Y ustedes eran su arte plasmado en las camisetas.
Y más amplio
que eso. ¿Y quién tuvo esa idea?
Pues...
o los todos, los cuatro.
Lo que pasa es que fue un proceso también en la universidad con Maffer. Comenzamos a hacer serigrafía, que ahí también viene como la otra parte que me ha fascinado durante toda mi carrera como artista. y que también es una técnica a la cual le tengo mucho aprecio. Uh-huh. Y comenzamos con nuestro primer proyecto de camisetas, que básicamente era lo mismo que Atoma, pero nada más en camisetas, y se llamaba Guadalupe. Sí. Como haciendo una relación de, no sé, un tradicionalismo mexicano.
Y... claro, nuestra Virgen de Guadalupe. Exacto. Cierto.
Entonces,
¿no?
Ahí había como un juego de palabras y este. Y pues los diseños eran dibujos de Maffer y míos, ¿no? Entonces, uh-huh, eran como piezas de autor y ya se reproducían en, con serigrafía sobre camisetas. Ya en, uh-huh, Atoma lo quisimos hacer más amplio. Ya no nada más nos quisimos quedar como en la impresión de camisetas, sino después, o sea, en Atoma confeccionábamos nuestras propias camisetas, uh-huh, hacíamos mochilas, hacíamos, sí, sudaderas, o sea,
fue creciendo. Sí. Cinturones, me estoy imaginando, cinturones, mochilas,
hacíamos camisetas, colecciones completas. De, sí. Sí, entonces.
¿Y continúa ese proyecto, Oscar?
Ahorita se pausó, justo, volvemos como a lo que platicábamos al inicio. Sí. Nunca. De todos los que te acabo de mencionar, nunca dejamos de producir, uh-huh, ¿no? De producir,
de crear,
nuestra,
¿no?
De producir, uh-huh, nuestra propia obra.
Sí.
Pero pues llegan momentos en los que tienes que ir tomando como decisiones, y en esta etapa de mi vida, pues fue que decidí que ya me quería dedicar de lleno a pintar. Uh-huh. Entonces, a poner en práctica todo lo que traigo en la cabeza a través de la pintura. Uh-huh. Y pues entonces tuvimos, y bueno, como que todos también están en momentos de su vida en los cuales están enfocándose también como en su obra.
E irse descubriendo, sí, ustedes, ¿no? Pero además, ¿sabes qué, Oscar? Me compartiste tu portafolio de pinturas y pintas de manera diferente. No es el común, no es el común, como le vimos en tu semblanza, ¿no? En este caso, tú te vas hacia la fantasía. Te vas hacia a veces lo inexplicable, ¿no? O situaciones que tú te sentiste reflejado o que en su momento, pues bueno, te sentiste identificado, ¿no? Sí. ¿Te parece bien si me lo respondes después de esta pausa?
Sí, claro.
Sí, para que nuestro público también pueda participar, le pueda preguntar. Recuerde, las mejores preguntas son las que usted, público, también las hace. Nuestro público redescucha. Y en esta tarde tenemos un libro, Poética de la Plegaria, de Xochitl Salazar García. En un momento Alan Huesca le pone los teléfonos y con mucho gusto va a ser para usted, para una tarde de primavera.
Silencio como un apuro, todo empezaba en el desayuno.
Comunícate con nuestros tesoros regionales. Teléfonos 777-243-6201 y 777-243-6202. Esperamos tus preguntas o comentarios. Hacemos una pausa y regresamos.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Desde Jucapó, ciudad capital, con 2100 watts de potencia obtenidos con energía solar. Radio Pocahú Internacional.
De Ibero 90.9. Escúchala jueves, sábado y domingo a las 11 de la mañana a través de las estaciones de Universal Sónica.
Morelenses somos gente trabajadora que saca a su familia adelante. Por eso, el Morelos en el que mereces vivir es donde el dinero de tu negocio se queda en tu mesa, no en extorsiones. Confía, el mal gobierno de Cuauhtémoc ya se va. El cambio positivo.
PAN. Nacimos como encuentro social. Hoy resurgimos como encuentro solidario, con los mismos valores que nos dieron origen. Luchar por fortalecer la institución familiar. Defender la vida de todas y todos. No a la violencia contra las mujeres. Proteger el medio ambiente y, sobre todo, buscar la paz y la reconciliación. Por amor a Morelos, sí pues. Partido Encuentro Solidario.
Con la transformación recuperamos el orgullo de ser mexicanas y mexicanos. Dejamos atrás décadas de corrupción y cimentamos un México que cuida a sus personas mayores, jóvenes, niñas y niños. Se construyen carreteras, trenes, aeropuertos, se impulsa el campo y la economía florece. Y viene lo mejor. Ya nada detiene la esperanza.
Vota candidatas a diputadas federales y senadoras del PT. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Partido del Trabajo.
Te voy a hablar con la verdad. La delincuencia está peor que nunca.
Combatir los asaltos, las extorsiones, el cobro de piso, los homicidios, los feminicidios será mi máxima prioridad como presidenta de la República. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. Vamos a poner orden.
Por ti, por tu familia, por un México sin miedo.
Por un México sin miedo. Xóchitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI.
La vida evoluciona, los sonidos también.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad. La Radio de Morelos.
De donde nacen las flores yo soy, de donde el sol siempre quema.
Las artesanas y artesanos de Morelos son nuestros tesoros regionales. Continuamos.
Queremos escucharte. Comunícate al programa 777-243-6201 y 777-243-6202.
De donde nacen las flores yo soy, de donde el sol siempre quema.
También puedes enviarnos un mensaje de texto o de voz al WhatsApp 777-350-8921. Tesoros regionales.
Bajo al valle.
Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro, todo empezaba en el desayuno.
Y bien, ¿qué le gustaría preguntarle a nuestro invitado de esta tarde? Recuerde que Óscar García Benítez es un artista visual, pero un artista diferente. A mí se me hizo su pintura y el arte que él refleja a través de lo que expresa, pues dijéramos que... ¿cómo se le puede llamar? A ver, tú que manejas las técnicas, cuando... De primera vista no es algo como que tú digas, ay, es un paisaje, es un animal, es un retrato. ¿Cómo le llaman ustedes los artistas?
Pues mi obra es realista. O sea, técnicamente mi trabajo lo resuelvo con óleo, con pintura al óleo y con técnicas tradicionales, como lo dijeron en mi semblanza. O sea, trabajo mucho o me interesa muchísimo la parte tradicional de las técnicas pictóricas. Porque ya entrando...
Pero en sí la pintura, Oscar, por ejemplo, es esta parte de la nubecita, ¿no? Que tiene como una carita,
sí.
Y todo esto como que también suena a, dejáramos entre comillas, algo irreal. La nube sí, todo lo demás sí, pero la manera o la expresión que tiene la nube, ¿no? O esta parte a lo mejor de los triángulos también en la parte del mar,
sí.
Y toda esta parte, ¿cómo le llama surrealismo?
Lo que pasa es que cuando comienzo... hay una constante en mi trabajo, que es el paisaje. Puede ser el paisaje, o lo más, de manera visual, algo recurrente, es el paisaje. Que la verdad es que sí, siempre me ha gustado muchísimo el paisaje tal cual. Pero de repente tenía esta inquietud de combinarlo con otras cosas que también me gustaban. Por eso de repente vas a ver como este Doraemon gigante, que es el gato cósmico abandonado, ¿no? En un paisaje desolado. Entonces era eso, porque pues junto estás...
Viene la fantasía con la realidad.
Exactamente. O sea, cuando hago estas últimas piezas, que son las de las nubes, con caritas felices, justo la gente cuando, de primera instancia, cuando ve estas piezas, como que los atrae mucho el paisaje.
Sí.
Pero también les llama un montón la atención pues que haya una nube ahí, viajando, flotando con una carita feliz, y siempre preguntan como, pues, ¿qué significa o por qué no? O sea, dentro de los muchos significados que tal vez pueda tener, o de las distintas maneras que pues, se pueda interpretar esa pieza, cuando pongo la carita feliz por primera vez en esta nube solitaria, en este paisaje como muy seco, le digo a las personas que siempre me recuerda que no me debo tomar tan en serio las cosas. Cuando pongo esta carita feliz es como... me baja a decir, bueno, no importa muchas veces lo complicado que todo sea.
¿Sí?
Todo pasa.
Exacto. Pero además, a través de la pintura, lo que se logra, ¿no? Yo comentaba una vez que... fíjate que me tocó en el Hospital General de la Ciudad de México.
Sí.
Haber estado ahí en la sala donde tienes ahí esperando un resultado de diagnóstico de un enfermo que yo tenía hospitalizado, ¿no? Y yo veía que entraban a una área, como un cuarto, donde entraban con una cara y salían con otra cara.
Sí.
Y yo no entendía qué pasaba en ese cuarto. Y cuando me levanto, dije, bueno, pues mientras nos dicen cómo va nuestro paciente y todo lo demás, entro y era una exposición de pintura.
Ah.
Y me sorprendí porque yo no sabía que, esta parte en los hospitales, en un hospital.
Sí, claro.
Y tan grande, Hospital General de México, ¿no? Que estuviera esa exposición. La verdad es que nos cambió a los que entraban en todo momento la cara. Y siento que a veces así nos pasa viendo, okay, puedo ver un paisaje, me adentro, me relaja, y me ha tocado ir, claro, en museos donde hay hasta una banca donde te puedes sentar, admirar el paisaje, quedarte ahí viendo los tonos, estar casi que estás ahí presente y todo. En tu caso yo sonreí, ¿no? Y me gustó. Y dije, bueno, cuando lo tenga le voy a preguntar a ver qué significan esos triángulos o qué significa, porque de alguna manera me atrapó, me llama la atención. Sí, ¿Es eso lo que tú pretendías a través de tu obra? ¿Que fuera diferente? ¿Que fuera también un poco de fantasía? ¿Un poco de qué?
Pues hay una intención que todos los artistas tenemos cuando trabajamos. Todas son personales y todos creamos por razones específicas. Yo la verdad es por una necesidad. O sea, necesito estar creando. Y... cuando pienso en las cosas que hago, el primer filtro soy yo. Lo primero que me viene a la cabeza es, me gustaría hacer un cuadro con una nube sonriendo. Eso fue lo que me pasó por la cabeza. Ya después, en el proceso, en el trance en el que lo estás pintando, pues vas descubriendo un montón de cosas. Pero nunca pienso en el espectador. O sea, nunca.
Primero eres tú. Primero no estás pensando lo que el público quieres lograr o el impacto que vas a tener.
Para nada. Ya cuando está terminado, a veces se exhibe, o cuando se llegan a exhibir, o cuando el trabajo está presente alrededor de más personas y comienzan a verlo. Hay gente que puede llegar a sentirse identificados o empáticos. Es bien especial y bien importante para mí. Pero de primera instancia, pues es como la honestidad con uno. Y ya creo que la gente, al ser tú honesto con tu trabajo, la gente así lo va a percibir.
Sí, claro.
Porque si empiezas como tal vez a pensar como en las personas, eso se va a ver abrumado y se va a ver reflejado también en tu propia obra.
Ahorita nos cuentas, ¿te parece bien, sí, Oscar? Claro. Acerca de qué es lo que te dice la gente, los testimonios que tienes, ¿no? ¿Qué te comparte cuando asiste a estas exposiciones que también nos vas a contar que has tenido, no tan solo en nuestro Morelos o también de la República Mexicana, sino ya salido fuera de nuestro país, ¿no? Nos cuentas de ello. Tenemos en la vía telefónica a Ana Perales. Ana, si usted la recordará, ha estado aquí en Tesoros Regionales, donde nos comparte todo lo que ella como creativa de libretas de madera ha hecho en vinculación también con artistas destacados en la pintura. Entonces, Ana, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
Hola, buenas tardes, Rosario, un placer saludarte.
Igualmente, Ana, a mí me encanta porque siempre eres muy creativa, siempre bien chambeadora y siempre proponiendo nuevas cosas. Y ahora van a tener ustedes el próximo jueves 28 de marzo, tengo entendido, Ana, ahorita me cuentas todo, van a tener un taller de libretas de madera. A ver, cuéntame de toda esta propuesta, Ana, por favor.
Así es, claro que sí, pues ya ves que sí, siempre andamos moviéndonos a ver qué podemos estar organizando y qué le podemos ofrecer a nuestro público y a todos los que le gustan el arte y las libretas y las manualidades.
Sí.
Y pues ahorita justamente vamos a abrir este nuevo taller. Ya es el segundo taller que hacemos, pero es el primer taller como pues oficial, porque el otro taller era pues fue casi de improviso, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera se hizo un cartel, no se hizo mucha publicidad y pues fue nada más casi que para los que estuvieron en el evento, uh-huh. Un evento que se hizo en Maca.
Sí, no se difundió
tanto.
Pero
ahorita ya va a ser ahora sí, pues una fecha oficial, uh-huh. Va a ser, no sé si conozcan el lugar, se llama Piso 3 o ya también se llama Centro Cultural Olimpia, uh-huh. Que está ahí donde estaba el Teatro Olimpia.
Sí lo identificamos, bueno, yo lo identifico porque fue el cine de cuando era niña.
Pues ahí,
yo viví en la calle de Galeana. Ajá.
Ah, súper cerca.
Sí. Sí, lo identifico. Motolinía 301, tengo entendido, porque está precisamente donde está la estatua de Benito Juárez, ¿no?
307.
Y la calle de Galeana. Ah, ok,
sí,
307.
Ajá. Sí. Pero sí, justamente ahí entre Juárez y Galeana, muy cerca, o sea, todo el mundo pasa por ahí y todavía transitas, todavía del centro te queda muy, muy rápido.
Claro. Sí, sí, sí.
Y pues ahí apenas abrieron ese nuevo lugar, el concepto ya estaba, pero estaba en otro lugar y ahorita ya se movieron ahí. Ajá. Ya está más padre porque tienen como más piso para hacer alguna actividad.
Sí, ¿cómo se llama, Ana? ¿Nos repites el nombre?
Piso 3.
Piso 3, ajá.
Ajá, o Centro Cultural Olimpia.
Centro Cultural Olimpia, oye, Ana. Entonces tú vas a impartir o quién va a impartir este taller de libretas de madera, pero no estás solita, también va a haber, ahorita nos cuentas qué artista te va a acompañar o artistas, no sé cuántos sean.
Claro, pues sí, obviamente voy a ser yo la que va a dar el taller, pues yo soy la que pues hago las libretas, no lo realizo, trabajo con nadie más,
sí.
Entonces yo voy a ser la que va a estar ahí pues guiando a todos los pupilos que vayan.
Sí.
Y aparte, pues claro, como está dividido en dos etapas de realizar tu libreta y además pintar tu portada, entonces la parte de la portada me va a echar la mano, en este caso va a ser el maestro Fernando Salinas.
Fernando Salinas, ajá, va a estar
que
contigo.
Que es colaborador mío ya de varios
está,
años.
Y tengo entendido que lo tuvimos también aquí en Tesoros Regionales, ¿no?
Creo que sí. Sí, me comentó.
Sí, Fernando Salinas estuvo aquí en Tesoros Regionales comentándonos acerca de su obra y la verdad es que van a ser un equipazo.
Uy, sí, no sabes cómo nos entendemos muy bien, ¿eh?
Ajá. Oye, Ana, y cuéntame algo, ¿a partir de qué edad van a participar? Es decir, si van a participar adolescentes, niños, personas mayores, ¿a quiénes está dirigido este taller?
Pues el taller a mí me gustaría que estuviera dirigido a todos, sin embargo, como el lugar pues es un bar, yo no sé si dejen entrar a los niños, entonces más bien ya sería para mayores de 18 años en adelante. O sea, ahí ya si no hay límite, puede ser de la tercera edad, puede ser de la edad que sea, pero sí necesito que pueda entrar al lugar, entonces sería mayor de 18.
¿Y en qué horario va a ser, Ana?
Y va a ser de 5 a 7 de la noche.
2 horas.
Jueves 28, de mañana en 8.
Sí, 2 horas, ¿no? Dos horas de capacitación, donde tú les vas a dar todo lo que tiene que ver. Y a ver, tú les vas a dar los materiales, ¿verdad?
Es decir, yo les doy el material.
Hay un costo, sin duda alguna, donde para poder participar en este taller, pero te vas a llevar tu libreta. Y además, imagínate, la portada hecha por ti misma, o mismo si te gusta la pintura también. Ahí vas a ver toda la creatividad de cada alumno, ¿no?
Claro, y si no te gusta la pintura, pues ya, o sea, si no sabes pintar, por ejemplo, pues este es el momento perfecto para empezar a aprender, porque vamos con el maestro, ¿no? Sí. O sea, no te vamos a dejar sola ni nada.
Sí.
Y el maestro, pues, sabe muchas técnicas, seguro ya ha dado alguna clase, y si no, pues claro que puede, ilustrarte a ti si eres nuevo, ¿no? Y muy si bien. No eres nuevo, de todas formas, pues te llevas esta experiencia.
Perfecto, Ana. Un teléfono para que la población que te está escuchando en este momento, si quiere participar, si le quiere decir al hermano, al sobrino, al amigo, o ella o él mismo, que quiera participar claro. en este taller de elaboración de libretas, un teléfono, por favor, Ana.
Claro que sí. El teléfono es 777-3437-923.
Uh-huh. Otra vez.
777-3437-923.
Exacto, ahí está
y
el teléfono.
Y aparte, me puedes encontrar en Instagram como Libretas Cacaxtli. Cacaxtli significa madera en náhuatl.
Uh-huh. Así, en Instagram. ¿Y Facebook?
No, Facebook ahorita todavía
no lo manejas. Facebook.
Ya no, o sea, ya más bien ya no lo manejo porque lo ahorita está... Pues fue hackeado, ¿tú crees?
Bueno, pero ahí está. En Instagram te pueden buscar a los teléfonos que acaba de comentar Ana. Y si no los pudiste anotar, llámanos aquí a Tesoros Regionales y con mucho gusto te damos el dato de Ana. Así es que yo te quiero felicitar, como siempre, Ana, porque sé que en algún momento estás participando con todos los artistas, difundiendo, apoyando y con tus libretas de madera que están preciosas. Ya tuve la oportunidad de comprar una y la otra me la gané. En una rifa me la gané. Y la verdad es que están preciosas, Ana, me encanta. A mí yo le puedo decir al público que vale la pena de verdad tomar este taller, porque además con el costo de que vas a poder hacer la libreta, te la vas a llevar. Y realmente no es nada, 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 porque salen más caras en otro lado haciendo la otra persona. Y aquí lo vas a hacer tú, va a ser algo auténtico, algo innovador.
Claro, la haces tú y además te va a durar toda tu vida, esa libreta te va a durar toda tu vida. Yo te hago tu refil de hojas para que tú la puedas seguir teniendo y tu portada pintada a mano no se va a acabar nunca.
Exacto.
Entonces es una inversión para que tú aprendas y para que además te lleves algo bien bonito que te va a acompañar siempre.
Muy bien. Ana, muchísimas gracias. Y vamos a seguir al pendiente para ver cómo va todo este taller y yo te agradezco que hayas aceptado la llamada para darnos mayor información aquí en Tesoros Regionales.
No, al contrario, gracias a ti por aceptar la llamada, por darme este espacio. Ya sabes, a mí me encanta tu programa. Luego, cuando se puede, andamos escuchando.
Ándale, muchas gracias por las borras, Ana. Que sigas teniendo buen día, buen miércoles.
Gracias,
hasta luego, Ana. Pues bien, Oscar, nos quedamos con esa parte. Con la parte de la creatividad, con la parte del sentido de la pintura, con la parte de las narrativas a través de la pintura, con la parte de todo lo que es tu esencia, el ser tú, la diferencia con otros pintores donde ya tienes un sello, ¿no? Donde vas a encontrar algo diferente. Y, a ver, cuéntame, ¿has participado ya en exposiciones colectivas?
Sí.
¿Pero también individuales o solo colectivas?
La mayoría han sido colectivas, entonces, funcionan de esa manera. Cuando hay personas interesadas en tu trabajo, que puede funcionar también con el de otras personas, ¿no? Y que en conjunto pues generan esta exposición colectiva. Entonces, esa experiencia ha estado, bueno, es elemental para uno como artista, ¿no? Uh-huh. Exponer tu trabajo para justamente que se ha visibilizado.
Claro. ¿En qué otros lugares de la República Mexicana has llevado tus creaciones?
Pues, principalmente a la Ciudad de México. O sea, como en exposiciones tal cual, Ciudad de México,
sí.
Guadalajara, Monterrey y Yucatán.
Yucatán. Y también habíamos comentado, ¿qué te dice la gente que ve tu obra? Las apreciaciones que tienen, los testimonios.
Pues siempre es bien padre cuando la gente se siente identificada, uh-huh. que es uh-huh. también como otra de las circunstancias en las cuales yo me siento bien contento, uh-huh. cuando la gente puede apreciar mi trabajo y lo entiende. O sea, porque bueno, al final de cuentas, cuando la obra está terminada, de alguna forma deja ser tuya, ¿no? O sea,
la ofreces como tal al público.
Pero ya después existe un ritual entre la misma obra y el espectador, uh-huh. y entonces cada uno puede llegar a tener una interpretación distinta y ahí como que se cierra un ciclo.
Sí.
Entonces, la verdad es que las experiencias han sido bien distintas y bien padres respecto a cómo se ha percibido mi trabajo, y es como de lo que más yo puedo agradecer por toda la gente que ha confiado en mí, que ha comprado algo mío, o que apoya mi propio trabajo. Entonces siempre me he sentido como bien, bien contento y agradecido con, pues ahora sí, con toda la gente que
está alrededor. Sin duda alguna, sin duda. Pero también en otros países tengo entendido que has tenido la oportunidad de participar.
Sí, sí, sí.
¿No?
Esto fue en la Nathan Gallery, en Chicago, sí. En un periodo que estuve viviendo allá y justamente trabajando para presentar unas piezas en este espacio que era... Ahorita tuvo que cambiar de dueño debido a que a Nathan, la fundadora de la galería, pues ya era... ya tenía que retirarse, bueno, tomó la decisión de retirarse, pero le dejó la batuta a Víctor Castillo, que era también como su mano derecha. Entonces, nada más cambió de nombre, pero básicamente quedó todavía todo el mismo concepto. Y pues bueno, por ahí del 2017 tal vez, 18, tuve la oportunidad de estar trabajando con ellos. Fue una experiencia bien padre. También bien agradecido de que me hayan dado la oportunidad y de que hayan confiado en mi trabajo y
claro,
para poder mostrarlo, ¿no?
Claro. Ahora, ¿qué retos tienes ahorita? Y también nos quieres comentar acerca de una exposición que habrá mañana, ¿no? Tengo entendido.
Sí, pues será un año bien movido.
Pero qué bueno, ¿no?
Sí, claro, me siento bien contento también por eso.
Sí.
Esta semana, el día de mañana, justamente.
Mañana jueves.
Mañana jueves, a las 12 del día, se inaugura un jardín alado.
Que así se llama.
Sí.
Que es la exposición.
Sí. Que reúna más de 50 artistas.
¿Y son morelenses?
Algunos morelenses, algunos de fuera, pero radicados en Morelos.
Ah, mira, qué
entonces,
bueno.
Entonces, reúne el trabajo de más de 50 artistas, amigos, colegas.
Sí.
Y es por parte del proyecto de Nodos del PAC. Entonces, va a estar bien padre ver tanta obra junta, porque
no, bueno,
son más de
50 imagino.
Artistas, pero creo que son más de 100 obras las que van a
mira.
Estar, o sea, entonces va a estar bien padre la exhibición. Y eso va a ser el día de mañana en la calle Ricardo Linares, que está en el centro.
Muy cerca, me comentabas, ahí de las mañanitas.
Muy cerca de las mañanitas, justamente al lado, para tener como referencia.
¿Cómo se llama el lugar, Oscar?
No tiene nombre todavía. O sea,
¿es una galería?
No, es un espacio que... justo tendrá, me parece, esa finalidad. Ya lo irán descubriendo después, pero va a tener una finalidad cultural.
¿No es la que está en la esquinita? No. ¿Enfrente de la iglesia?
Sí.
¿Del Calvario? ¿En la mera esquina?
En la mera esquina. O sea,
sí.
Enfrente del edificio
de muchos
Victoria.
Cristales.
Ándale, exactamente.
¿Sí es ahí?
Lo están acondicionando.
Porque en un tiempo supe que estaba funcionando como galería. Después cerró.
No, ese
no,
es el,
no es ahí,
el edificio
más.
Victoria.
Ah, ¿ese no?
Ese no, es enfrente.
Ok.
Entonces, pues bueno, va a ser ahí, pero como mayor referencia va a ser justamente...
¿Es la entrada libre?
Sí, entrada libre.
¿A qué horas?
A las 12 del día.
¿Mañana?
Mañana.
¿A las 12?
A las 12.
¿Y va a estar tu obra ahí?
Va a estar...
¿Cuántos cuadros?
Presento una pieza.
Una
sola pieza. Era mucha obra de muchos artistas, entonces como para esta...
Bueno, pero qué bueno que vas a participar.
No, sí, claro, me siento bien, bien contento. Y vuelvo a lo mismo, están un montón de amigos... y colegas artistas que quiero mucho, que me inspiran todos los días, que son increíbles personas, ¿no?
Y en estas exposiciones, ¿sí acuden los artistas? ¿Los
sí.
puedes conocer?
Sí, claro. En esta no sé si todos vayan a tener la oportunidad de estar presentes, pero bueno, yo sí voy a ir. Varios también amigos sé que van a ir y van a estar. Si tienen alguna duda, preguntas,
sí.
las pueden resolver de manera directa y personal con todos los que vamos a estar presentes. Y después el sábado. El sábado, por parte del mismo proyecto que es Nodos, proyecto del PAC, voy a tener otra presentación. Como es arriba, es abajo. Eso va a ser en el Otro Mono, una galería de arte contemporáneo. Y esta se encuentra al lado, en el Callejón Borda. En el Callejón Borda. Y también ahí presentamos nuestro trabajo otros amigos y colegas artistas. Ahí somos como 20 tal vez.
Y ahí también ¿cuántas pinturas
ahí hay? Ahí presento dos pinturas.
Dos. Ajá. Sí. Oye, pues entonces sí que tienes un montón de actividades, Oscar.
Sí, esa se inaugura a las 2 de la tarde.
El sábado.
El sábado. Jardín al lado del Jardín Borda, en el Otro Mono.
¿Así se llama? ¿El otro mono?
El otro mono.
Mira.
Proyecto de María Ramos y Pedro Montalvo.
¿Y es una galería?
Sí, ¿también? Una galería de arte contemporáneo.
Muy bien. Oye, pues entonces estás presente mucho, bueno, ahorita en dos, aquí de nuestro Cuernavaca, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero posteriormente estarás en otro estado de la República Mexicana.
Estoy checando unas cosas en Durango. Todavía sí. Tengo que, o sea, no les puedo dar fechas porque todavía sí. No sé qué mes, pero ya está en pláticas todo. Aquí en Morelos, otra vez en, bueno, hasta septiembre, pero para que lo vayan agendando, sí. Perdón, en octubre, igual en El Otro Mono, una exposición individual de mi trabajo, uh-huh. Y antes, en agosto, me parece,
en agosto,
mayo, en el Jardín Borda, pero yo les podría dar información, para que la puedan también compartir.
Claro, y además te ofrecemos el espacio. Cuando vaya a ser, claro. Me mandas un mensajito y aquí te tenemos en Tesoros Regionales entrevistándote otra vez, ya sí. Telefónica, o nos comentas cómo está todo, ¿te parece?
Sí, claro que sí.
Oscar, ¿cómo te gustaría cerrar este programa? ¿Qué es tu programa?
Gracias. pues, haciéndoles la extensa invitación para los eventos de esta semana, que son los más próximos, que no se los pierdan para que puedan uh-huh. Conocer el trabajo de todos esos maravillosos compañeros artistas con los que voy a tener la oportunidad de compartir espacio. Y nuevamente, pues agradeciéndoles a ustedes.
Al contrario. Esta es tu casa.
Muchas gracias.
Eres un tesoro regional.
Gracias, gracias por darme la oportunidad de poder estar esta tarde acá. Y pues igual agradeciéndole siempre a mi familia, a Dios, a todos mis amigos y toda la gente que siempre me está apoyando, a mis alumnos que ahorita les iba a estar dando clases, pero
estás aquí, me escapé
para
regionales.
Venir a platicar con ustedes.
Sí, te perdonan, hombre, no te preocupes.
Les mando también un cálido saludo a todos mis alumnos de Acali. Y pues nada, estoy bien contento de todo lo que se viene en puerta.
Muy bien, pues mucho éxito, Oscar. De verdad, me da mucho gusto. Además, guayabo de corazón sí. Y de todo, de nacimiento también.
De
¿no?
todo, de todo.
De cuna, de papás
sí,
y todo.
De cuna.
Muy bien, muchas gracias, Oscar, gracias. Yo soy Rosario Sámano, que siga teniendo un excelente miércoles. Y ¿sabe qué? No le voy a cambiar de estación y se vaya. Ya está aquí, Sofía Ocampo. Más que lista y contenta para su programa. Así es que quédese en Universal Sónica. Hasta el próximo viernes, en punto de las 12 de la tarde.
Llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comía. Midió el dinero, compró verduras, palpó lo gris de su economía, formó el lado
de los mil colores, yo soy de la eterna primavera.
Tesoros regionales, te espera los lunes, miércoles y viernes a partir de las 12 horas para conocer la creatividad de nuestras artesanas y artesanos y sus trabajos que dan identidad a nuestro Morelos.
Tesoros regionales.
De gente joven, mujeres maravillosas. Agua, orgullo de sol y de agua.
Somos parte de la historia del estado de Morelos y seguimos estando contigo.
La radio de Morelos.
Universal Sónica 102.9. Radio.
Defector Radio Show. Tune in. Easter Bino 90.9. Defector Radio Show. Your favorite radio show. Defector Dub.
Una producción de Ibero
90.9.
Escúchala los jueves
en punto de las 9 de la noche
a través de las estaciones de Universal Sónica.
Tu lado más chido es cuando compartes tiempo con tus hijos después del trabajo y descubres lo que les apasiona e incluso les ayudas a encontrar nuevos pasatiempos. Es bien padre cuando eres su ejemplo a seguir. Lo que no está chido es que no platiques con ellos sobre el consumo del alcohol siendo menores de edad. Habla con ellos sobre el tema.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Universal Sónica 102.9. 102.9.
XHUBAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Aquí es.